Aurora. ¿Os han puesto ya los micrófonos? Bien, buenas tardes, queridos amigos. Estamos en la segunda sesión de este 31º seminario sobre Europa Central, que bajo el título Del fervor al desafecto continúa una larga y magnífica tradición iniciada en la Universidad Menéndez Pelayo, continuada en la Universidad del País Vasco, Palacio de Miramar de San Sebastián, y ahora en la sede de la Fundación Carlos de Amberes. Es una iniciativa de la Asociación de Periodistas Europeos que cuenta también con la ayuda de la Fundación del Diario Madrid, que recoge a los náufragos de aquel desastre y que tiene el apoyo de la Comisión Europea, del Movimiento Europeo, del programa Hablamos de Europa del Ministerio de Asuntos Exteriores, y cuenta con el patrocinio, que nunca agradeceremos bastante, de dos empresas de gran prestigio en España y fuera de España: Ferrovial y ACS. Bien, este seminario se inició ayer con una sesión dedicada a recuperar la memoria de los 30 años después de la caída del muro, en la que intervinieron Marlene Wynn, Pavel Telikla, Lucas Kaminski y Victoria Rodríguez, que hizo de moderadora. Hemos sido muy jaleados y felicitados por el seminario, y algunas gentes incluso me han expresado esta mañana en el Congreso de los Diputados su pesar por no haber sido informados a tiempo porque hubieran querido venir, como por ejemplo me ha dicho el propio ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, al que he tenido que facilitar el teléfono de Marlene Wynn para intentar que retrasara su vuelo y verse con ella. No sé si semejante idilio ha progresado o no. Tengo que dar las gracias a la distinguida audiencia que ha preferido estar aquí que seguir las hazañas del Real Madrid, que ya veremos en qué quedan esta noche, y especialmente al nuevo embajador de los Países Bajos, que está entre nosotros, y recién llegado, ya que le agradezco sobremanera que se haya querido estar esta tarde aquí. También a Daniel Busturia, nuestro secretario, a todos los que estáis aquí, pues que os va a ir muy bien y que no os vais a arrepentir. Y entonces, simplemente deciros que el título de esta tarde es Tribalización, sentido de pertenencia y emociones para la juventud, que el texto que le precede lo hemos cuidado mucho, pero ya se ocupará de darle algún eco nuestra moderadora Aurora Mínguez, que ha participado en muchas de nuestras convocatorias anteriores, sobre todo en San Sebastián. Y de las excelencias y currícula de los miembros de la mesa que van a debatir, nos informará también Aurora Mínguez con la capacidad de síntesis y de suscitar interés que tiene muy probada en las ondas de Radio Nacional de España. Queridos amigos, les doy de nuevo la bienvenida y les deseo un debate apasionante. Sepan que esta casa en la que están, sin darle ninguna importancia, está cumpliendo ahora mismo 425 años. Así que lo pueden ustedes contar en casa y a sus amistades. Hemos estado en una fundación que está celebrando su 425 aniversario. Enhorabuena, muchas gracias. Adelante, Aurora.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por haber venido aquí y por mostrar interés por un título tan, para mí, difícil y oscuro como Tribalización, sentido de pertenencia y emociones para la juventud. La verdad es que yo confieso que voy a ignorar esta titulación porque me parece poco, en fin, poco acorde con lo que creo que hoy tenemos que hablar, y tenemos además un panel con el que podemos hablar de otras cosas que no la tribalización, que ya fue ayer analizado de alguna manera. Tengo a mi lado dos mujeres extraordinarias que ustedes probablemente conocen. A mi izquierda, la primera mujer que fue titular de Asuntos Exteriores de España, Ana Palacio, una mujer que pasó por el Parlamento Europeo, que ha tenido una enorme experiencia internacional, que sigue teniéndola. A mi derecha, yo la definiría como una superviviente de Javier Solana, porque ha seguido a Javier Solana durante muchos años como su responsable de prensa y su jefa de gabinete y prácticamente su segunda esposa, en el mejor sentido del término, que ha sido periodista, como lo soy yo, y que ahora está ocupándose de algo tan bonito como intentar llevar adelante la Agenda 2030, que quiere crear un mundo mejor para todos, no solamente para los europeos, sino para todo el planeta, apostando por la sostenibilidad, algo que es ahora tan importante, pero también por la tecnología, por los valores humanistas. Hablando de un humanismo, tenemos aquí a un experto, un intelectual francés de primera talla, Sami Nahir. También fue, como Ana Palacio, eurodiputado, un intelectual que supongo nos va a poner muchos puntos sobre las íes sobre algunos de los asuntos que quiero abordar, el tema del liderazgo europeo, la figura de Emmanuel Macron, uno de los grandes retos que tenemos, que es la migración, cómo resolver este asunto. Y del otro lado tenemos a uno de los patriarcas del movimiento europeísta. Francisco Aldecoa es catedrático de Relaciones Internacionales, es un hombre que ha luchado prácticamente desde la cuna por Europa, que es catedrático Jean Monnet, lo cual ya en sí mismo es un título, y que en la actualidad es la persona que lleva el Consejo Federal del Movimiento Europeo, que es también, como esta casa, pues casi centenario, ¿no?
70 años.
Estáis en ello. Para no hablar de tribalismo, lo que yo quiero es que hablemos de la situación en la que nos encontramos en estos momentos. Los españoles estamos perplejos, en algunos casos frustrados y sobre todo con la sensación de una gran incertidumbre, que creo que también es la que comparten todos los europeos. Y esta incertidumbre se basa en tres hechos importantes. Estamos en un timing fatal, en un momento crucial para Europa y para el mundo, con unas instituciones europeas que en estos momentos hay un equipo que está saliendo y otro que está entrando y que va a tomar posesión el 1 de septiembre, es decir, el día después de que se produzca el Brexit, no sabemos en qué condiciones va a ser ese Brexit, y este equipo dirigente al frente de Ursula von der Leyen se va a encontrar con tres grandes retos: el mencionado Brexit, el tema de la recesión, de la que nadie quiere hablar, pero que los especialistas nos dicen está en ella, y además con un problema añadido, y es que las causas que provocaron la crisis económica tan terrible del 2008 siguen estando ahí, no se ha resuelto nada y sigue habiendo una economía fantasma y paralela que nos puede llevar otra vez a pasarlo muy mal. Y el tercer aspecto es el asunto precisamente del liderazgo europeo, que creo que es fundamental. Ya no estamos en la era de Merkel, estamos hacia otra era que no sabemos muy bien a qué conduce. Y este nuevo equipo europeo va a tener, naturalmente, muchas cosas que resolver, pero la primera polémica ya la ha puesto sobre la mesa sin tomar posesión, y es ese nuevo comisario europeo, el comisario que se va a encargar de defender nuestro modo europeo de vida. Ya saben que esta figura, y sobre todo lo que implica, ha suscitado ya las primeras críticas, diciendo que es, bueno, una especie de declaración política contra la migración y a favor de una Europa más o menos homogénea. Y estos son los temas que a mí me parece que habría que tratar esta tarde, y que invito a todos ustedes también que participen en el panel. Por eso mi primera pregunta sería: si estamos hablando de una Europa desconcertada, de una Europa en crisis, de una Europa en estos momentos sin pies ni cabeza, ¿qué es lo que ustedes recomendarían a Ursula von der Leyen y ese nuevo equipo de comisarios y comisarias que se va a hacer frente de esta Europa que va a empezar una etapa nueva? Adelante.
Creo que primero hay que ponerse de acuerdo sobre el diagnóstico, lo que está pasando realmente en Europa. Ayer se habló de la crisis de valores y del hecho de que cada vez más hay una desafección política y la gente no cree ya, digamos, en la Unión Europea tal y como el discurso épico, utópico casi, se construyó hace unos 30 años. Ahora es el momento del escepticismo, el momento del eurorealismo, pero fundamentalmente eso se enfoca en una crisis de valores. Quiero decir que yo no creo en una crisis de valores en la Unión Europea. Creo que hay una crisis profunda, multifacética, una crisis económica, una crisis política y una crisis financiera que comanda, que manda, que determina todo y de la que nunca se habla. Nunca se habla de la crisis financiera de la Unión Europea. Las consecuencias de esta crisis son dramáticas para todo el espacio sur de los países de la zona sur de euro, del euro: Portugal, España, Grecia, Italia. Ponernos de acuerdo sobre el diagnóstico es apuntar de manera esquemática, pero más o menos, digamos, precisa, rigurosa, los elementos fundamentales de esta crisis. La crisis económica depende fundamentalmente del respeto, del no cambio de estrategia de la economía europea, es decir, de la Comisión de Bruselas, desde los años 2000. No hubo adaptación de la política económica de la Unión Europea al contexto económico europeo y mundial nuevo. Seguimos con un pacto de estabilidad que castiga fundamentalmente los países del sur y al mismo tiempo no hemos sido capaz de poner en marcha lo que la señora Merkel prometió en 2012, es decir, un verdadero programa de crecimiento económico. De ahí resulta la crisis social y de ahí resultan también el auge de los partidos populistas en toda la Unión Europea. La gente no se hace populista, no se hace neofascista por gusto. Es que es el síntoma de un problema de fondo. Y este problema de fondo es el fracaso económico y social de la Unión Europea. Hablaremos de la Europa social.
El austericidio. Cristina.
Sí. Bueno, yo me gustaría empezar desde otra perspectiva. Y os voy a contar lo que he hecho esta mañana y a quién he conocido. He conocido a una chica que es una experta en derechos humanos, es una abogada, es una defensora de personas que están en situación pues de graves dificultades para su propia supervivencia, y resulta que es una polaca que se llama Agata Stager. La encontraréis si hacéis un poco de Google, googleáis un poco, que era mi contraparte en un evento que esta mañana reunía a más de 250 jóvenes europeos, y algunos, no digamos un poquitín de la periferia, había algunos de América Latina, pero sobre todo eran europeos, y entre ellos estaba otro joven que era un defensor de activistas de derechos humanos que vivían en Ganjie, todos salidos de Siria. ¿Qué es lo que yo me he encontrado en este evento? Bueno, pues una energía, un europeísmo, una voluntad transformadora. Y Agata nos ha contado que ella, que era una abogada, no sé, poco más de 30 años, ¿cómo se convirtió en activista de derechos humanos? Resulta que se convirtió en activista de derechos humanos cuando una oleada de personas que huían de la guerra de Chechenia viajaron a través de Rusia a Minsk, a Bielorrusia, y querían entrar en territorio europeo y cruzaban la frontera de Polonia. Y se encontraban que necesitaban apoyo jurídico para empezar casos de asilo, etcétera. Y bueno, ella fue una de las voluntarios para defenderles ante los procesos administrativos. Por tanto, yo entiendo muy bien el diagnóstico que hace Samir, pero yo querría hacer un diagnóstico distinto, un diagnóstico de momento de oportunidades y un diagnóstico de la posibilidad de forjar un pacto intergeneracional en Europa entre los mayores y estas nuevas generaciones que están movilizándose por causas concretas. El próximo día 27 en toda Europa y en todo el mundo será un estallido de movilización de jóvenes por el planeta basado. Este pacto intergeneracional tiene que estar basado en los derechos, en las oportunidades, en la preservación del entorno y en una visión de futuro basada en los valores europeos. Yo creo que hay esta posibilidad. Que los temas que hemos vivido, las dificultades de la situación económica, sin ninguna duda han dejado mucha huella y han dejado mucha gente atrás. Sobre todo los jóvenes, ¿eh? En el caso español, un nivel de paro que no es aceptable y de falta de oportunidades, etcétera. Pero yo creo que la perspectiva que nos ofrece una nueva legislatura europea, este movimiento social que vemos, las ágatas que las hay por toda Europa, y esta oportunidad de movilización, que los jóvenes cogen causas que los mayores no hemos tenido el valor de defenderlos con su energía, yo creo que, francamente, si nos sabemos organizar bien y coger esta energía que nos transmiten, yo creo que tenemos una legislatura europea por delante que será la de la sostenibilidad, la de la inclusión y, si me permitís, de este pacto intergeneracional que nos sitúe verdaderamente en un siglo XXI distinto al que hemos vivido hasta ahora.
Bueno, ya hemos visto cuál es el polo positivo esta tarde. Ana Palacio, ¿en qué situación
A ver, yo estoy pensando que del titular a lo que estamos discutiendo va un trecho enorme. Entonces, ¿qué es lo que podemos aportar? Yo, de instinto, estoy contigo. Yo creo que somos, los europeos lo hemos sido siempre, somos autoflagelantes, nunca. Ahora con perspectiva nos parece muy bien, pero los que llevamos muchos años metidos en esta batalla, sabemos que siempre ha sido una enorme crítica a lo que hacía Europa, a Bruselas, todo eso. Yo creo que hay, y evidentemente tenemos esa actitud con las nuevas generaciones que por un lado es muy paternalista porque la generación Peter Pan, que somos todos nosotros, no nos sacan ni con agua caliente del escenario. Entonces, claro, entonces hay esa cosa de mantenerlos de jóvenes, de futuro, mantenerles en un futuro que nunca llega. Nosotros cuando teníamos su edad ya habíamos hecho 36.000 cosas y nos considerábamos muy mayores, pero nosotros los mantenemos en esa situación de paternalismo, que creo que es la primera contra la que hay que luchar. Es esa cosa de, porque a la vez evidentemente es esta sociedad del entitlement, pero el entitlement es falso. Es esa actitud de bueno, estos son niños. Yo, a mí cuando hay, pues no sé, hay una persona de 30 y tantos años, estoy pensando en un caso concreto, que me dice, no, estoy saliendo con un niño, bueno, es una mujer, y piensas, bueno, ahora son muy modernas, se habrá hecho un novio de 22, que me parece muy bien, y te haces esa idea, esta es muy moderna, estoy saliendo con un niño estupendo, y oye, y me sigue la conversación y de repente descubres que el niño tiene 35, y dices, ahí va. Todo esto, yo creo que en las palabras hay mucha, mucha carga. Yo soy visceralmente, temporalmente optimista. Siempre digo, si yo no fuera optimista, no estaría viva de saque. Con lo cual, y eso te da. Pero bueno, yo me gustaría abordar otro plano, que en el fondo lo habéis tocado los dos, pero vamos a ver. Es muy pesado lo que voy a decir y te voy a dar la cue, o sea, para que entres como catedrático. Pero, a ver, nosotros nos olvidamos de que esta construcción, a fin de cuentas, es de algo muy aburrido y muy pesado, que es derecho, que eso se ha plasmado en instituciones y que eso nos tiene que preocupar, porque yo estoy de acuerdo con todas las crisis que tú has dicho, pero también hay una crisis institucional que tiene dos componentes. Una, realmente, vamos a ser claros, en fin, abro un paréntesis, esto es malísimo, como no quieres, pero un paréntesis muy corto. Del fervor al desafecto, esto es, en 1989, el fervor, esa cosa, ese al desafecto, 2019. Entre medias hay una fecha que es 2004, son 15 años y 15 años. ¿Qué pasa en 2004? Pues una cosa que hemos estado hablando, Alemania ya se ha reunificado, ya ha pasado toda esa fase de reunificación que la ha mantenido, y entonces Alemania pasa de ser la más federalista, si me permitís llamar a las cosas por su nombre, a ser la más intergubernamental. Y después de 15 años lo que vemos es que la Europa de hoy no es la Europa de la Comisión de Delors, que hay una pulsión intergubernamental que además está, viene apoyada por la mayor parte, por no decir todos, los países del centro y del este de la quinta ampliación, los países de la quinta ampliación en términos generales. Entonces, ante ese panorama de ese desequilibrio entre lo que nos estudiábamos, ¿verdad?, las instituciones en Bruselas y los gobiernos, yo creo que las instituciones en Bruselas tienen que ser más tácticamente más sabias, y en particular el Parlamento Europeo. O sea, tú preguntabas qué es lo que le diría yo a Ursula von der Leyen. Pues lo primero que le diría yo es, no caigas rehén del Parlamento Europeo. O sea, no caigas rehén del Parlamento Europeo. Ella me contestaría, qué gracia, está a punto de que no salir. He tenido que ir a mendigar los votos de Cinque Stelle y los votos de los de Brexit, porque el PSE una parte del PSOE no me ha votado. Entonces ahí empezaríamos a ver lo que yo creo que es muy importante, porque al final esas instituciones, y en particular la Comisión Europea, nos es fundamental para que esto siga avanzando, porque con juventud, que hay que hacerlo, con mirar las crisis económicas, que hay que hacerlo, al final todo esto lo tenemos que armar o filtrar o como lo queráis, a través del tratado y a través de las instituciones. Yo, por lo tanto, lo primero que le decía a Ursula von der Leyen, toma tus marcas. Y entonces te voy a decir una cosa que te va a chocar, y seguro que a más de uno. Vamos, tú has criticado.
Es completamente.
Tú has criticado. Provocado. Claro, tú has criticado el nombre de la. De, en fin, del. La, el way of life, del modo de vida, como
no, yo no lo he criticado,
un titular.
He dicho que lo critican, bueno, pues los que socialdemócratas, lo critican. Los verdes.
Los socialdemócratas, los verdes, en fin, que no te son muy ajenos. O sea, porque claro, si eso me dicen a mí, pues yo me voy a decir, no, los socialdemócratas, los verdes, pero no te son, digamos que no te son ajenos. Pero en fin, se critica. Bien, yo creo que ahí hay una explicación de nuevo de palabras. La señora Ursula von der Leyen tiene un chantaje del Parlamento Europeo, que lo hemos visto en cómo se ha desarrollado su confirmación. Y ahora tiene que sacar adelante a sus comisarios. Sabe perfectamente que lo más probable es que le hundan por el Parlamento Europeo. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero yo, hombre, que es. No, pues qué bien, ahora discutimos. El Parlamento Europeo tiene un objetivo que es el Parlamento Europeo. Ese es su primer objetivo, es el Parlamento Europeo. Y entonces.
Exdiputada no, del Parlamento Europeo.
Ese es su primer objetivo, es flex muscles, o sea, mostrar la fuerza del Parlamento Europeo. Esta aventura, debilitar a la Comisión Europea, y no voy a entrar en todos los episodios que ha habido. En cómo se selecciona, de acuerdo, ahí yo entiendo que se dé la batalla, pero después esa situación de la señora von der Leyen, que tiene que ir a pedir los votos de los de Brexit para salir, caramba, es que hay una ironía ahí tremenda. Y no es solo eso, ahora cada comisario, cada situación va a necesitar los votos de ECR, los votos de estos de Visegrado, los votos de estos partidos y liberales alguno, por ejemplo, que en fin, está en la mente de todos, y necesita esos votos también. Entonces, tiene que hacer, digamos que tiene que hacer guiños. Yo no veo que este titular del modo de vida europeo, cuando ves lo que cuelga de esa vicepresidencia, te das cuenta que no, que ese artículo 2, o sea, son valores. No hay, lo que tenemos que saber es que tiene que hacer ese tránsito muy, muy difícil. Con lo cual, yo mi recomendación primera es.
No ceder al Parlamento Europeo.
No, no ceder, no. Refuerza el equilibrio del triángulo interinstitucional. Refuérzalo. Entiéndete bien al Parlamento. Pero eso, claro, para que dos se entiendan, se tienen que entender los dos. Ten unas buenas relaciones, unas relaciones cuanto más constructivas, cuanto más vayáis de la mano al Parlamento y. Una relación razonable con el Consejo. ¿Por qué? Pues porque el Consejo, amigos míos, es el reflejo de la situación intergubernamental en la que estamos. Y si no queremos ver eso, es que no queremos ver la realidad. Entonces, a partir de ahí, vamos a batallar. Vamos a batallar por lo que nos creo que nos une y probablemente nos une a todos los que estamos aquí, que es esa idea de la construcción europea. Pero ¿sí?
Creo que la idea la hemos cogido, y aquí viene muy bien que el profesor Aldecoa nos aporte sobre todo el lado positivo de tener un Parlamento Europeo que ha ido ganando posiciones. Bueno, pero digamos que hay que mantenerlo bajo control.
En primer lugar, yo quería agradecer a Miguel Ángel, que lleva 31 años hablando sobre Europa Central. Y en principio, ayer y hoy nos convoca también para hablar de la Europa Central. No coincido con el título, como ya se lo dije a él. Y si tengo oportunidad, traigo aquí datos. Yo no creo que hay. Porque el desafecto es muy limitado. Pero yendo a la pregunta que nos hacías, ¿qué recomendaría a la presidenta? Que cumpla su programa. Es fantástico. Tiene cuatro ejes vertebradores, que es el Pacto Verde, el modelo social, la economía digital y el reforzar el actor en el mundo. y tiene cuatro vicepresidentes para eso, de enorme categoría.
¿Con qué dinero?
Esa es muy buena pregunta. Iba a decir que coincido bastante en tu análisis al principio, pero creo que estamos en una etapa distinta. Habrá menos dinero porque habrá un miembro menos. Pero el presupuesto, el programa es completamente innovador. Y tiene ahí tres cabezas. A mí Dombrovski no me gusta mucho, aunque no lo debía decir así. Pero desde luego, Timmermans y Vestager. Y por último, Barón, Borrell, pues son los que tienen que vertebrar la nueva situación. Yo creo que hay que empezar viendo que los resultados del Parlamento Europeo abren una etapa distinta a la anterior. Aquí se daba por hecho que iba a haber las fuerzas euroescépticas que iban a ser muy fuertes. Van a ser prácticamente iguales, pero más divididas. Desde luego, las populistas pues tienen 70. Por cierto, en el este no hay más que uno, en el grupo de los identitarios, que también eso es importante reivindicar. En el centro, en los seis países del centro de Europa, en los que entran en el 2004, incluidos Bulgaria y Rumanía, que entran después, solamente hay uno en el grupo de Le Pen y Salvini. Esta idea que tenemos de que el centro Europa, el este, es de extrema derecha es falsa. Sobre todo ahora, sin prejuicio de que tenemos. Hoy he estado en un trabajo de investigación en el tribunal sobre una palabra que no había oído, que era la hibridación del modelo húngaro.
Bueno, hibridación.
Hibridación. Porque dicen que es un autor, creo que es británico, que tiene doble naturaleza, naturaleza dictatorial y naturaleza democrática. Es decir, que en Hungría hay un problema, que en Polonia hay un problema. Pero, sin embargo, si coges la encuesta y si coges los resultados electorales, la cosa es muy distinta. En la percepción del ciudadano ha cambiado completamente los últimos tres años en toda Europa, y también ellos. Y en los resultados electorales no hay extrema derecha, no hay más que uno, que yo recuerde, me corregiréis, no hay más que uno. Luego están los que están en el Partido Popular, los 13 creo que son de Hungría, pero yo le daría la vuelta. Las elecciones, ¿qué es lo que nos han demostrado? Que hay un 69% de la Cámara compuesta por populares, socialistas, liberales y verdes que quieren profundizar la Unión Europea. En el caso del este, son el 73, lo que pasa es que hay que quitar posiblemente los 13 húngaros. Entonces son el 65. Con lo cual, las diferencias no son muy grandes. Y sobre todo, si cogemos a los nuevos comisarios, los medios de comunicación han estado diciendo que iba a haber tres o cuatro, que iban a ser de extrema derecha o que iban a ser no sé qué. Para empezar, en el caso de Italia ha cambiado completamente. Le tenemos a Gentiloni y casi no estamos celebrándolo como comisario de Economía. Y los otros, pues yo no conozco. Aquí habrá gente que conoce más. Pero por lo visto al húngaro le han dado vecindad y ampliación, que es coherente, y al polaco le han dado agricultura. Es decir, la señora presidenta se sabe manejar y está consiguiendo una comisión interesantísima, en donde daban por hecho que algunos países iban a romper, y al revés, por lo que he tenido oportunidad de ver concretamente el fin de semana que está en Bruselas, había húngaros y polacos, están hasta contentos cuando se decía que iban a romper el esquema, que iban a ser de extrema derecha, que no íbamos a poder empezar el ciclo hasta después del 1 de noviembre porque no se iban a poner de acuerdo. Se han cumplido los calendarios mejor que aquí y que en otros países, y hay gobierno preparado. En fin, estamos en una situación distinta. Esta es la impresión que yo tengo. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer? Cumplir lo pactado. Ha pactado con cuatro fuerzas políticas, ha metido incluso un verde para medio ambiente, que es un chico lituano muy joven, que lo que tiene que hacer es cumplir lo que se ha comprometido. Y para eso necesita el apoyo del Parlamento Europeo. Necesita de los dos Estados. Y una última cuestión. Hay una concordancia entre la composición del Consejo por primera vez y del Parlamento. Y de sus comisarios. Ella creo que ha nombrado 10 socialistas. 9 del PP. 6 liberales, 1 de justicia y no sé cómo se llaman, los polacos, y un verde. Más o menos es la misma composición del Consejo. Eso le da una fuerza de poder ir vertebrando. Y gracias a eso, gracias a que tiene interlocución con el Consejo, ha podido conseguir esos comisarios. Que además, en principio, el tratado dice que los gobiernos proponen. Pero se ve que ha negociado. Y según sé, para que le encajen hombres y mujeres, tuvo que hacer algún ajuste de última hora. Bueno, este es mi punto de vista.
Muy documentado, sin duda alguna. En todo caso, las prioridades, cuando Ursula von der Leyen con su equipo finalmente el día 1 de noviembre llegue a la sede de Berlemont, están claras. Habrá un tema económico evidente, hay unos presupuestos para los próximos 5 años que hay que negociar, habrá que ver con cuánto dinero se cuenta. Habrá también, naturalmente, un punto importante en política exterior y de seguridad, y ese anuncio que ha hecho de potenciar la defensa europea, y habrá el tema social. Y ese para mí es el fundamental, porque depende sobre todo del tema de los presupuestos. ¿Cómo se puede preservar un modelo social europeo con menos dinero, ya que los británicos ya no van a estar con nosotros, en una Europa que, como consecuencia de las políticas de austeridad que mencionaba antes el profesor Nair, han tenido como consecuencia fundamental una brecha social muy fuerte, un aumento de las desigualdades en Europa que están a la vista, y la imposibilidad, mientras sigan estas políticas, de pegar un giro hacia esa Europa social que, por ejemplo, el actual gobierno en funciones, hay mucha apuesta por lo social, pero nos encontramos con el problema de siempre, de la financiación. ¿Cómo sacar adelante ese modelo social envidiado, amenazado y, según algunos, imposible de seguir financiando?
Bueno, puedo hablar un poco.
¿Y eso?
Dos cosas. Primero, en la nueva comisión hay un comisario para el empleo.
Siempre lo ha habido.
Sí, pero esa vez parece que quieren hacer algo. La cuestión es saber, y yo deseo todo el éxito posible a la nueva presidenta, evidentemente. No tenemos interés en criticar antes de verla en acción, ¿no? La primera cosa es saber si tiene los medios y, para tener los medios, ¿qué hay que hacer para que la Unión Europea tenga la posibilidad de financiar una verdadera política de empleo? No hablo de lo social es otra cosa. Yo digo que en las condiciones actuales es prácticamente imposible conseguir medios financieros, medios económicos suficientes para poner en marcha una gran política de empleo, porque no necesitamos. Lo que ha hecho Juncker cuando llegó, una política de empleo, ha reunido jóvenes en Berlín, jóvenes en París, jóvenes en Roma, 3 reuniones, la prensa en torno, muchos artículos, etcétera, y basta, nada. No hemos visto una verdadera política de empleo en acción. ¿Por qué? No hay dinero. ¿Y por qué no hay dinero?
Había 6.000 millones de euros.
Sí, pero esos 6.000 millones de euros con 20% de parados. Hombre, es una realidad. Ahora, ¿por qué no podemos tener eso? Yo no estoy crítico. Yo digo que hay que diagnosticar, saber por qué el bloqueo de la Comisión Europea. ¿Por qué? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has propuesto, ¿eh? El sistema institucional entre los dos. Estoy de acuerdo también sobre, digamos, el Parlamento Europeo. La cuestión fundamental es la del carácter inacabado del euro. Es el problema central. Probablemente no sabéis que desde 2008 no hay una inversión de los países del norte importante en los países del sur de la Unión Europea. Ni una. No hay, han parado totalmente la circulación de los capitales dentro de la zona euro. Terminado. No hay mecanismo de protección del euro a nivel internacional. Si mañana iba a llegar otra crisis, tendremos los mismos problemas. Y puedo, así, hay 5 o 6 puntos muy, muy importantes sobre los que hay que actuar muy rápidamente para que la Unión Europea tenga la capacidad de poner el euro al servicio de las poblaciones y no solamente al servicio de los países más desarrollados que han aprovechado del euro y ahora que no quieren invertir. Antes, por ejemplo, compraban la deuda de los países del sur de Europa, compraban la deuda española, la deuda italiana. Ahora nadie, pero el excedente de 4% publicado este año por el Fondo Monetario Internacional, 4% del PIB de excedente europeo está totalmente invertido fuera de la Unión Europea. No dentro de la Unión, fuera de la Unión. Lo que significa que el ahorro no aprovecha, no beneficia a los países europeos, sino a otros países. Estamos en un momento de crisis profunda, de confianza. Hay una crisis de confianza de los países del norte, respecto totalmente a su punto de vista, hacia los países del sur. Y cómo el señor Draghi ha intentado solucionar este problema. Draghi, yo lo respeto totalmente. Ha salvado el euro. Ah, lo ha salvado y hay que apoyarlo. Pero, ¿cómo ha hecho? Hasta 2012, pensaba que se podía, digamos, ayudar a la inversión en los países del sur. Se dio cuenta en 2012 que no había inversiones. Terminado. Ni los bancos franceses, los bancos holandeses, alemanes, nada. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha inventado, de manera genial, italiano, genial, ha inventado los quantitative easing. Es decir, que cada 6 meses se analiza sí, y ayuda a los países. ¿Pero qué hace? ¿Qué sirven esos quantitative, esas financiaciones? Son financiaciones para los bancos privados, los bancos comerciales. No quiero ser cruel, porque el Banco Central presta a los bancos españoles, por ejemplo, o italianos o griegos, con 1,5%, y estos bancos prestan al Estado español, al Estado griego, al Estado italiano, con 3,5%. Y el dinero, entonces, no está invertido. Ellos gestionan la deuda y esa deuda, hoy en día, la deuda de España ha superado los 100%. La deuda, mientras que la deuda de Alemania sigue siendo el 60%. Evidentemente sabemos todo eso. ¿Por qué? Los alemanes tienen toda la razón. Como los holandeses, son pueblos que ahorran, pueblos que tienen buenos fundamentales a nivel económico y ahora consideran que basta con seguir, digamos, otorgando dinero a estos países del sur que gastan en realidad. Eso significa que hay un problema. No es un problema, Aurora, no es un problema de personas, no es un problema de capacidad. Hay muchos dirigentes europeos que tienen mucha capacidad, incluso en la Comisión, sobre todo en la Comisión. No, es un problema político. Hemos llegado, acaba de decir nuestro amigo una cosa muy importante, hemos llegado a un momento en el que hay que superar esa situación. Es decir, entrar en la construcción política de la Unión Europea. La arquitectura inacabada del euro se puede solucionar con la creación de un gobierno económico europeo cuya orientación fundamental es luchar contra las divergencias, que son cada vez más importantes, diferencias de PIB, diferencias de presupuesto, diferencias de deuda, diferencias industriales a todos los niveles. La situación de España hoy, en términos de divergencia, estrictamente económicamente hablando, es peor que en antes de 2008. Es peor, por lo menos, que en la situación de los años 2000, cuando se puso en marcha el euro. España no tenía problema. España tenía una buena política, el alumno genial del conjunto europeo. Tenían, digamos, no tenían déficits presupuestarios, tenían una enorme deuda privada, y cuando estalló esta deuda privada, bien, hemos visto lo que las consecuencias. Es absolutamente necesario acabar con el pragmatismo, acabar con las divergencias. Ahora termino sobre este punto.
Vamos a parar un poco el balón. Un segundo, porque
quiero decir una cosa importante para entenderlo. No hay. Alemania no quiere cambiar porque Alemania considera que cambiar el rumbo del euro es vulnerar los tratados, esencialmente el tratado monetario, y necesita por ello, por eso no culpo a Alemania, y necesita por ello una reforma constitucional. Es decir que hay un verdadero problema gordo que hay que analizar y actuar en él.
A eso quería llegar. Alemania ha blindado cualquier decisión sobre el euro, porque si el Parlamento, una vez más un Parlamento, dice que no, el Ejecutivo no puede ir adelante. Ha faltado decisión política entre los europeos. ¿Hay alguna razón para pensar que los líderes actuales, algunos de los cuales atraviesan una situación de debilidad política evidente, van a luchar para que, caso de que aparezca esa nueva crisis, esa recesión, podamos salvar al euro, porque está claro que a los bancos los salvamos en su momento, bueno, los salvamos los contribuyentes, básicamente, pero el euro tampoco en estos momentos tiene ningún tipo de salvaguarda? ¿Cómo podemos actuar? ¿Cómo podemos convencer a los líderes políticos que nos estamos...
¿Te preguntas a mí?
Sí, a ti como antigua...
político. Es que yo creo que tenemos que tener cuidado de ese deber ser. Yo creo que hay que volver al diagnóstico. Vamos a ver, la unión económica y monetaria se crea en un mundo que ya no existe. La unión económica y monetaria se mete en el tratado como se han metido tantas cosas en el tratado, como una cabeza de puente, como un caballo de Troya. Metemos esto y luego ya iremos construyendo, y así se ha hecho Europa. Pero claro, lo que nadie pensó es que la entrada en vigor del Tratado de Maastricht coincidiera con la explosión post caída del Muro de Berlín. Entonces, yo todas esas críticas que se hacen me parecen pues estériles, me parecen que no sirven para nada de la construcción. No digo que las estés haciendo tú, que tú estás planteando una cosa que es cierto. Nos encontramos con una forma de hacer, que era una forma de hacer que nos ha ido muy bien en un mundo de estabilidad en todos los sentidos. Las cosas eran claras. Hoy, si algo tenemos claro, es que es esa impredecibilidad, que era lo contrario. Yo creo que hay que ser pragmáticos, porque a la vez lo que tenemos que saber es que en estos momentos Alemania es una Alemania muy distinta de la Alemania de Kohl, que pacta con Mitterrand, que por un lado va a haber reunificación alemana y que por otro lado se va a dar un avance importante cualitativo en la construcción europea, uno de cuyos más claros exponentes es la Unión Económica y Monetaria, que entra en el Tratado de Maastricht. Hoy Alemania no quiere, o sea que entonces esto podemos vocearlo, podemos criticarlo, podemos, pero yo creo que hay que volvemos a una situación, bueno, es que no nos podemos meter, porque tenemos una cosa que ha cambiado también en el mundo, y es el valor del derecho. El valor del derecho no tiene nada que ver hoy con lo que tenía antes. Entonces, aprovechar eso, y se está aprovechando, y es donde entra la sociedad civil. Todo este movimiento que hemos visto, desde el movimiento de la Agenda Verde al movimiento de la sostenibilidad, del que el capitalismo ya no está al servicio de los accionistas, sino al servicio de la sociedad. Vamos a ver todos esos movimientos en qué cuajan. Y eso no está en el tratado. Eso va a mover la voluntad política. Es decir, yo creo que deber ser, todos estamos de acuerdo. ¿Cómo se va a llegar a eso? Yo creo que por unos caminos completamente distintos. El único que yo dejo sobre la mesa, y creo que hay que volver a y sé que esto también tiene muchas complicaciones, es que hay que volver al método Schengen. Tenemos que volver al método Schengen, de una manera o de otra. No digo en el euro, porque ahí ya estamos en una digamos que en una formación que no es una formación completa. Pero yo lo que creo es que, después de haber dicho que somos una construcción de derecho y de instituciones, tenemos que ver que el mundo es otra cosa. Y entonces jugar con esas... Es muy interesante lo que ha hecho Macron en el G7. Es muy interesante lo que... A ver, todo esto, ¿en qué cuaja? Y hay que empujar. Y si yo... Vamos, si eres Ursula von der Leyen o estás en la Comisión Europea, tú tienes una potencia de orientación y de tiro. Entonces, ir de frente contra Alemania y decirle que hay que hacerlo, salvo que nos construiremos, estoy segura que construiremos como consecuencia de una crisis, que es como se hizo. El whatever it takes, la orden la da Merkel, y eso lo tengo de alguien que estaba adelante en esa conversación, y probablemente tú sabes quién es. Que cómo a Merkel le convencen de que no se puede seguir así, que eso es un desastre, que es un desastre para Alemania, y entonces sale de ahí. O sea, que es el Consejo Europeo, no nos engañemos, no es una decisión del Banco Central, no nos engañemos, esto está en Estados miembros, pero con una sociedad muy fuerte que está organizando, que es donde estás tú, que esa es la fuerza, ese es lo atractivo de este momento tan complicado.
Dos cosas. Una, el traje institucional no está de acuerdo con las necesidades de acción política que requiere en el mundo actual, porque es un traje institucional que nos dimos hace un tiempo, y la sociedad ha evolucionado muchísimo. De entrada ha habido una gran crisis, etcétera. Pero el traje institucional no se puede cambiar a la ligera. Todos sabemos lo que cuesta una reforma de un tratado, dar más poderes o cambiarlos, distribuirlos, integrarlos. Por tanto, hay que jugar con la política. Hay que jugar con la política, porque vamos a tener una legislatura completa en las instituciones europeas con el mismo traje del Tratado de Lisboa. Entonces, ¿cómo haremos frente a lo que nos exigen los jóvenes? Que es un medio ambiente, un Green New Deal, que la presidenta ya lo ha empezado a ver. ¿Cómo vamos a hacer frente a la inclusión, a la diversidad, a utilizar mejor los recursos para tener una innovación, una ciencia al servicio de una sociedad distinta? Yo creo que lo vamos a hacer a través de la política, teniendo en cuenta cómo tenemos el Parlamento Europeo, con los grupos que tú has descrito, mucho mejor de lo que algunos agoreros habían pensado, el Consejo Europeo, que está más equilibrado, no hay duda de ello, el equilibrio que nos introduce Italia al Consejo Europeo es clave, es fundamental. La distorsión del salvinismo ha sido muy mala, y ahora no sabemos cuánto tiempo vamos a estar sin ella, pero es más complejo tener un Salvini que no tener un líder de Hungría como el que tenemos, por todo lo que significa en algunas políticas. Y después una Comisión Europea que mire muy a largo plazo, que vaya incluso más allá de una legislatura. Las grandes reformas que se están poniendo sobre la mesa tienen este calado, y entonces a mí me parece que con el traje institucional que tenemos, con las dificultades que tenemos, con las limitaciones, con un presupuesto del euro que va a salir pequeño, porque no va a haber aportaciones suficientes para el presupuesto europeo del euro que se requeriría, hay que jugar con la política, y me parece que las condiciones actuales que son mucho más adecuadas y que nos permiten apoyar un programa legislativo y de acción política muy ambicioso, que yo creo que reflejará mucho mejor los intereses de donde van nuestras sociedades, y a eso me refiero al gran pacto intergeneracional para realmente acercar la Europa a los problemas de cada día.
Una pregunta, aprovechando que no hay micrófonos, medios de comunicación, y que tú has conocido, gracias a Javier Solana, líderes de alto nivel en unos años que ya no son los actuales. ¿Qué feeling te da a ti la clase europea, la clase política europea actual? Pues los grandes que conociste gracias
o... Ni me da ni me deja de dar. Ah, vamos a ver, lo interesante de los líderes políticos es que se entreguen a las transformaciones de las sociedades con respecto a los retos que se den. En algunos momentos importantes Europa ha tenido estas capacidades y ahora, bueno, pues todo más complejo, tenemos... Europa no está aislada, vive en un mundo muy distinto del que hemos vivido y cada vez Europa tendrá que armarse de una manera más fuerte precisamente para hacer frente a todas las tendencias proteccionistas, al crecimiento de China, las inestabilidades en el Mediterráneo. Hace 15-20 años vivíamos en una zona mediterránea compleja, pero más estable de la que es la actual. Y, en fin, por tanto, yo creo que los liderazgos ahora son muchísimo más complejos porque los retos también son muchísimo más complejos, lo que quiere decir difíciles. Y si encontramos consensos en temas importantes, transición ecológica y energética, una Europa neutral de carbono en el 2050, eso significa una gran transformación socioeconómica de nuestro continente. Ana estaba hablando de unas corporaciones industriales económicas que lo que quieren los accionistas es unos réditos distintos a los que hemos visto tradicionalmente. Entonces son grandes reformas de calado y yo creo que estamos en posición de armar este mecanismo de reformas.
Uh-huh. Una pregunta que dirijo a todos los ponentes, que creo que es la clave, habida cuenta de que las instituciones tienen cada uno su presidente más o menos en fin, potente. ¿Quién va a ser el líder de Europa en esta nueva etapa? ¿Va a ser un Macron aprovechando la debilidad de Merkel? ¿Se ve alguna figura en el horizonte que prometa?
Yo creo que va a ser la presidenta de la Comisión.
Ursula von der
Leyen. Y que además está desafiando un programa que es verdaderamente innovador. Y sobre todo, tiene una gran virtud. Recoge las aspiraciones de la ciudadanía. Las demandas las tengo delante. Lo que hay que ver, lo primero, es que en 3 años ha cambiado, y tengo aquí algunas encuestas que desde lejos no se ven, ha cambiado completamente la percepción de los ciudadanos. Y es, desde el 2017, no, es desde el 2016, es desde el Brexit. Y aquí vemos completamente que había una distancia de 20 puntos a favor, por decir así, del pesimismo. Mientras que ahora hay 39 menos 56, 40, 16 a favor del optimismo. Esto se ve bastante bien en toda Europa. Y, por cierto, en los países centrales de Centro Europa no cambia mucho esa percepción. Es también positiva. Ha cambiado la percepción del ciudadano. La primera idea que yo querría resaltar es, primero, el Brexit ha servido para desarrollar una oportunidad para Europa. Y ahora se está pudiendo establecer un programa y una agenda política a pesar del lío que hay con el Brexit. Pero hay una diferencia, que ya el Reino Unido no cuenta nada en todo el proyecto nuevo. Ya no paralizan la Unión Económica y Monetaria, no paralizan la defensa. Se plantea una Dirección General de Defensa de la Comisión con 13.000 millones, decidido ya, en el boletín. Eso es la pera.
Nunca hubiéramos
pensado. Por cierto, le han dado a la comisaria francesa de Mercado Interior y Defensa, que ha sido la ministra de Defensa ahora. Lo que no sé es por qué esto no lo cuenta la prensa española. Del cambio tan profundo que se está produciendo, en que esto no está en el aire, el programa, sino que está encajando con las demandas sociales y está encajando con responsabilidades concretas que se les da a algunos comisarios. Por eso, cuando te has dicho antes, los líderes de ahora... Pues yo me acuerdo al principio, porque ya soy viejo, cuando se empezó a hablar de... Y precisamente unos alumnos me hicieron un trabajo en clase, cuando se empezó a hablar de Felipe González, la prensa española lo ponía a parir. y luego ahora queda como el gran líder. Eso de los líderes va en cada momento. Y cuando empezamos con Kohl, pues lo mismo, y así sucesivamente. Yo creo que ahora hay, pues no sé, el tiempo dirá cuáles son los que encajan o no encajan. Pero los que he dicho ya se están, Tindemermans ya está buscando una buena pinta. Verstappen es fantástica. Ha puesto multas como no ha puesto nadie en el mundo. Y ha cascado a los multinacionales que siempre nos han dicho que era imposible. Pues es posible. Y lo ha hecho una señora. Y ahora a esa le dan muchos más poderes. Le dan toda la economía digital. Le dan 5 comisarios más para que casque. Joder, esto es lo que hay que explicar. Estamos. Otra cosa es que a lo mejor no termina de salir. Pero de momento la pinta no ha habido otra.
Yo te preguntaría, ¿hablamos para iniciados o hablamos de los ciudadanos en la calle? Tú vete y pregunta a los ciudadanos de la calle quién es Verstappen. No lo sabes.
Sí, sí,
no.
Sí, sí. Bueno, tengo aquí la puerta.
Bueno, entonces yo me muevo.
En España no lo saben, pero en la media europea sí.
Evidentemente, en Dinamarca sí lo saben.
El problema es nuestra prensa.
No, a ver, yo creo que desde el punto de vista de la ciudadanía, de los ciudadanos, yo creo que primero hoy el poder no es ya lo que era, decía un común amigo de todos nosotros. Yo creo que los liderazgos emergen cuando hay una situación especial, por ser muy provocadora. De nuevo, ¿quién fue el liderazgo en las televisiones de toda Europa durante la crisis? ¿Qué fue? La señora Merkel. Nos aprendimos su guardarropa, la chaqueta azul con el pantalón negro, la chaqueta verde pistacho con el pantalón azul. Esa era la cara de Europa. No fue el presidente de la Comisión. Era porque se daban unas determinadas situaciones. Yo creo que hoy, tú has dicho Macron.
Ella no quiso asumir ese papel preponderante, no, porque yo estuve de corresponsal en Alemania y lo vi. Simplemente ningún primer ministro, ningún líder europeo tenía ninguna respuesta para aquel momento difícil que estábamos realmente.
Pues eso estoy diciendo. Por supuesto que Angela Merkel no es una persona que le guste, eso lo sabemos. Pero fue porque tenía que ser ella la que dijera whatever it takes. Así de claro. Hoy en día yo creo que aquí hay una oportunidad para eso que estábamos hablando antes, para ese entusiasmo. Aquí hace falta. El mundo se mueve con grandes ideas. O sea, Europa pasó de ser para evitar la guerra, que es una gran idea, a ser la Europa de la prosperidad. Necesitamos. Y yo en este momento, por mucho que a veces me enfado muchísimo en las cosas, yo creo que el líder que tiene más calado intelectual en estos momentos es Macron. Macron tiene calado intelectual y digamos, y capacidad de diseminar mensaje. Pero vuelvo a decir, el liderazgo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. De nuevo, los europeos somos muy autoflagelantes. Pues los líderes que tenemos, pues es como la sociedad que tenemos, más o menos. Las cosas han cambiado ya. Pues esa cosa de gol hoy, pues no lo entenderíamos de la misma manera, ¿no? El mundo ha cambiado y los líderes, a nuestro presidente en funciones, se le critica por muchas cosas, pero evidentemente da una imagen de España. Empezando por cosas tan tontas como que habla inglés, como que es guapo y como que es simpático. Bueno,
pues está en el grupo de los tres.
Bueno, eso del grupo de los tres podríamos discutir.
La foto del periódico es bien clara.
Bueno, bien. Podemos hablar con otro.
Vamos con Macron, que no es tan alto.
Lo que quiero decir es que tampoco nos obsesionemos, porque los liderazgos, de repente te sale esta, ¿cómo se llama? La sueca, Greta Thunberg. Pues, estamos en un mundo distinto. Yo creo que hay que estar con las antenas desplegadas, a ver por dónde se van moviendo. Se está moviendo todo, es un movimiento debajo de nuestros pies. Pero yo, como élite denostada en estos momentos, somos denostados como tal, yo al que le leo cosas que me interesan más en estos momentos es a Macron, francamente.
A pesar de que en su país tiene en este momento solo 36% de apoyos. Pero vamos, con un francés
pero
que
te
nos
estoy,
explique.
Estoy diciendo como élite, pues yo te pregunto desde el ciudadano, desde como élite, como europeísta, a mí me parece que en los últimos tiempos quien ha dicho cosas más interesantes desde una posición de poder las ha dicho sobre Europa es Macron. Luego, pues...
Ana acaba de decir una cosa muy importante, saber que los líderes excepcionales llegan siempre cuando hay una situación excepcional. Ahora estamos en una situación excepcional, pero no tenemos líderes. Y no veo alguien surgir y guiar, conducir, llevar la Unión Europea al proyecto final que sería, digamos, un federalismo sui generis que pueda juntar a todos los pueblos europeos. No veo ahora. ¿Por qué? Alemania hasta los años 2000, hasta los finales de los años 90, el momento de cambio ha sido Joschka Fischer. Abogaba por el federalismo europeo. Me acuerdo yo en aquella época, era delegado interministerial, y habíamos invitado a Joschka Fischer a hablar sobre este tema. Y frente a los franceses, nosotros, que defendíamos una concepción mucho más realista, él empezó a cambiar, y después ha cambiado. Después, es decir, federalismo es mucho más difícil, etcétera, etcétera. Alemania empezó a cambiar entonces en los años 2000. Hoy, vuelvo a Macron, pero quiero dar una citación de la sucesora de Merkel, la señora Merkel, la señora Kramp Karrenbauer. Leo, el centralismo europeo, el etatismo europeo, la comunitarización de las deudas, la europeización de los sistemas de protección social y del sueldo mínimo son la mala vía. El funcionamiento de las instituciones europeas no puede reivindicar ninguna superioridad moral. Muy importante que utiliza este concepto de moral para, digamos, los protestantes alemanes. Moral. Sobre la cooperación intergubernamental de las naciones. Refundar Europa no se puede hacer sin los Estados-naciones, son ellos quienes fundan la legitimidad democrática y las identificaciones de los pueblos. ¿Por qué? Ahora, la futura canciller de Alemania está diciendo ese discurso. Es un discurso que hubiera podido, que hemos escuchado en la boca de De Gaulle. De Gaulle, o sea, la cooperación intergubernamental. Bien, ¿por qué? Porque evidentemente Alemania se encuentra en una situación difícil. Yo creo que esa señora dice algo que corresponde, digamos, a lo que quiere su partido, una parte de su partido y una gran parte de la opinión pública. Alemania no quiere renunciar a su papel director, a su papel hegemónico. Y yo no tengo la confianza que tiene sobre la Comisión. Yo tengo la convicción que la Presidente de la Comisión, cuando llega en el momento, cuando llega de decidir, Alemania decidirá. Tengo esa convicción, salvo si la nueva oferta, la oferta de Macron, puede no superar a Alemania, sino reconstruir un eje franco-alemán basado en un sistema de alianza nuevo con España, con Italia, con Grecia, con Portugal, probablemente otros países del norte, Bélgica, etcétera, que son países que cuentan y que pueden, frente al ordoliberalismo alemán, es decir, fue frente a esa política que ha provocado una catástrofe económica estos últimos 20 años, sobre todo desde la crisis, la política de austeridad, proponer una otra orientación. Macron ha propuesto un gobierno económico. ha propuesto una dirección política para el euro, un comisario, ministro de Hacienda europeo que pueda. No, no se trata, digamos, de imponer al Banco Central una nueva política, no. Se trata de negociar con el Banco Central los necesarios ajustes para poder invertir, para poder desarrollar el empleo, para poder desarrollar una verdadera política de transición energética, etcétera, etcétera. Macron lo ha hecho cuando llegó, en 2017, cuando llegó a la presidencia. Todo el mundo decía, la señora Merkel le dijo que sí, pero tengo que esperar las elecciones. Y las elecciones, sabemos lo que ocurrió en septiembre de 2017, elecciones, evidentemente perdió las elecciones, a partir de ese momento terminado. Y Alemania ahora está en una situación de recuperación de su poder como nación y no quiere perder su influencia y su poder frente al resto. Con lo cual, termino, lo que va a ocurrir, vamos a tener, yo no soy profeta, pero he trabajado en la Unión Europea, en la Comisión, en el Parlamento, en todas las cosas durante muchos años. Yo creo que lo que va a pasar es que tendremos un periodo de transición ahora, con Macron que está intentando marcar el terreno, aprovechando de la situación de debilidad de Alemania. Pero mañana, con el cambio, veremos lo que va a proponer Alemania. Termino con eso porque Alemania tiene dos problemas ahora muy, muy importantes. El primer problema es una caída, estos últimos desde hace un año, de la productividad del trabajo y del trabajo. Tienen un gran problema económico. Segundo problema, tiene el problema de la industria, que no corresponde a la industria de la cuarta revolución que se está desarrollando ahora. Y saber si Alemania podrá adaptarse a esa nueva revolución tecnológica. Y están negociando entre ellos, dentro de los partidos, para saber cómo responder a eso. Pero dentro de dos años veremos lo que será el poder.
A mí, yo coincido en gran medida contigo, sobre todo el análisis este, de que no solamente Francia y Alemania, pero es imprescindible Francia y Alemania. Pero además van a estar España e Italia. Y posiblemente Portugal pegada a España. Por cierto, ahí hay un tema nuevo que hay que ver. El tema de la posibilidad de un tratado como el de Aquisgrán entre Portugal y España. Pero eso es para otro momento. Que por lo visto se está estudiando. Y que los medios tampoco dicen nada. Sin embargo, yo creo que la sucesora de Merkel es Úrsula. Y él ya lo nombra. Ella lo nombra con esa idea. Sabe que es la otra sucesora. No es adecuada. Vamos a dejarlo ahí.
Eso era antes. ¿Eh? Úrsula von der Leyen fue la delfín de Merkel hasta.
Pero ella la ha nombrado. Pero déjame
Macron,
terminar la idea.
Macron la impulsó. Macron dijo.
Y ella la nombró.
Macron dijo.
Déjame terminar.
Seamos claros. Úrsula von der Leyen viene como una propuesta de compromiso. Porque Visegrado empuja en contra del acuerdo que vea Macron y, o sea que, seamos realistas y en esa cosa no te olvides de Polonia, porque es que nos olvidamos del centro y el este de Europa.
Lo que estoy diciendo es que a pesar de todo eso, ella es la que saca el tema de Úrsula. Y quiero decir más, la buena de Úrsula, si vosotros veis despacio el discurso, como lo he estudiado yo, habla 30 veces de los ciudadanos, una de los estados. He cogido el de Juncker, hace al revés, 30 veces o 40 veces los Estados miembros. Tiene un discurso completamente distinto. Ella se dirige directamente al ciudadano.
Perdóname, Juncker no tenía problema de que la aprobara el Parlamento Europeo y ella sabía que sí. O sea que, vamos también
no te,
a...
No te he entendido.
Pues que Juncker tenía asegurado el refrendo del Parlamento Europeo y ella, ese discurso, perdóname, ese discurso es un discurso que, en fin, para sacar votos.
No.
Bueno,
eso.
Aparte de que ella cuando llega como candidata es ya un pato cojo en Alemania. Úrsula von der Leyen fue durante un tiempo la delfina de Merkel. Cuando llegó al puesto de ministra de Defensa ha tenido un desempeño, desgraciadamente, muy poco brillante. Y que efectivamente, como dice muy bien Ana, ella ha sido finalmente la apuesta de Macron. Porque en Alemania no tenía ningún peso en estos momentos. Y además tenía un escándalo incluso
Sin embargo, ella es la que ha puesto en marcha con la francesa la política de defensa europea.
Y está
son
muy
las
bien.
Que han puesto en marcha.
Pero la política de defensa europea, lo siento, eso.
No es prioritario.
Yo estoy un poco cansado de escuchar, digamos, no lo digo por ti, pero es un discurso que no tiene realidad. Una política de defensa. Perdóname.
Una política.
Perdóname, mi amigo. Perdóname, te digo una cosa. Para que haya una política de defensa, se necesita una política industrial común. Y no tenemos una industria de armas. ¿Qué es eso?
Esta señora. Le han dado la competencia del mercado interior y la defensa, precisamente para conseguir eso, que era su compañera. Las dos que ponen en marcha la PESCO, la Cooperación Estructurada Permanente, y los 34 programas. Que era muy llamativo, aquí en España no se ha hablado, pero en otros países ha salido muy raro por qué le nombran a la ministra de Defensa actual de Mercado Interior. Para crear una industria europea. Y le dan un fondo que no se esperaba. Creo que son 13.000 millones ya. Eso va en serio.
Y crea
una dirección general, nueva.
Yo creo que
es más, y hay que contar otra cosa. Sacan el nuevo avión de combate europeo.
Ah, pero sería perfecto, ¿eh? Pero
pero se ha firmado ya. Se ha firmado el 3 de junio.
Cristina tiene.
No, yo muy brevemente.
Entre Francia, Alemania y España.
Yo muy brevemente. El grado de seguimiento y de transformación del discurso de von der Leyen en acción concreta será la prueba de su liderazgo. Y yo creo que si los gobiernos, sobre todo los progresistas o los que pretenden una Europa que funcione y que haga frente unida a los desajustes comerciales internacionales, a los problemas de gestión de un mundo global tan complejo, pueden ayudar muchísimo a la Comisión Europea. Y podemos encontrarnos probablemente con la posibilidad de tener una legislatura refundacional sin tener que refundar tratados en base a políticas. Yo creo que la posibilidad está ahí y necesitamos una intente bastante seria entre la presidenta y un grupo importante de comisarios, donde habría 5 o 6 comisarios, un grupo de países importantes, yo creo que los dos grupos o los grupos parlamentarios más potentes, que sobre todo los tres, ¿no?, que han dado apoyo a la comisaria, a la presidenta. Vamos a ver cómo va el voto ahora. Yo entiendo todos tus recelos, preocupaciones y puntos que son clarísimos, pero el momento es un momento refundacional en base a políticas y no tanto en base a instituciones, si sabemos pilotarlo.
Ursula von der Leyen puede ser magnífica, yo creo que tiene los mimbres. De entrada ha navegado toda esta situación complicadísima, la ha navegado con muchísima inteligencia, y tú has destacado cómo ha llegado a tener una comisión paritaria, cómo ha llegado a convencer a unos y a otros, la distribución. Hay que estudiárselo porque ahí hay mucho mensaje. Ahora, yo creo que tenemos que ser conscientes de que esta situación de la Unión Europea no es del método comunitario. No. Aquí hay que ir a otra cosa y tenemos que apostar por esa otra cosa, aunque a mí, como abogado, cada vez que veo que un reglamento europeo, que esto muchos de ustedes no lo sabrán, pero creo que un reglamento europeo tiene que ser directamente aplicable en todo el territorio de la Unión. Y entonces resulta que te encuentras con 27 artículos, y estoy citando un caso concreto, 27 artículos que dan opciones a los Estados miembros. Y dices, ¿qué estamos haciendo aquí? O sea, que no es que yo no me gustaría idealmente, pero creo que hay que ser realista. Y va por ahí, y además va a tirar más que las instituciones, va a tirar las sociedades. Esa es esa sociedad que se está moviendo, está bullendo, empezando por las empresas y siguiendo por los movimientos sociales, todo esto.
Y si me permitís, el primer momento de gran test será el Brexit acordado o el Brexit salvaje. Que esto va a pasar dentro. Será el primer momento porque es una factura. es una factura o grande o no tan grande.
O la prórroga.
O la prórroga. O la prórroga. Pero yo creo que este es...
No. Lo siento, no estoy de acuerdo con eso.
Que no de prórroga.
Sí. Yo creo que estamos viviendo un momento de dramatización del Brexit. La Unión Europea intentó estos dos últimos años, y sobre todo este último año, hacer, digamos, propuestas a los británicos para que cambien su visión y para que puedan seguir dentro de la Unión, las fronteras. Se dio cuenta que no, porque en Gran Bretaña el Brexit representa un movimiento de fondo. Londres no es significativa de Gran Bretaña, tanto como París o Madrid. La situación en el país es totalmente diferente. Basta con ir dentro, hablar con la gente para ver lo que piensan de la Comisión Europea, de la Unión Europea, de manera muy vulgar, porque no tienen ninguna idea de la complejidad del proceso europeo. Pero es un movimiento de fondo. ¿Qué va a pasar con el Brexit? ¿Van a conseguir el Brexit? Probablemente de manera, digamos, con un choque, porque Boris Johnson ha decidido que sería, digamos, un choque. Es su legitimidad que está en cuestión. Puede provocar un choque y tendremos lo que siempre hemos tenido con los ingleses desde el siglo XVIII. Es decir, que van a encontrar unas vías pragmáticas para seguir teniendo buenas relaciones con la Unión Europea. Dentro de 4 o 5 años van a pedir un estatuto como el de Noruega hoy en día, y a partir de ahí van a seguir comerciando a nivel internacional. Porque lo que les interesa a ellos es poder, digamos, tener una libertad total del comercio a escala planetaria. Tienen el Commonwealth, tienen los Estados Unidos, tienen muchas cosas, y van a encontrar... Entonces, y la Unión Europea, nosotros, no tenemos interés en entrar en un conflicto con Gran Bretaña. No tenemos interés para nada. Hay que dejar la palabra a los diplomáticos. Ellos pueden solucionar el problema. Solucionarlo, por lo menos, pueden moderar las cosas. Tendremos un periodo de 3-4 años de transición.
Yo sí querría decir una cosa sobre eso. En caso de
que vayan a mirar la hora,
el problema es de ellos. El Reino Unido puede dejar de existir. Están a punto de plantear el referéndum de Escocia. ¿No lo ves en serio? ¿Tú no crees que hay un referéndum en Escocia en el 21? Pues yo sí. ¿Y no crees que puede haber? Y para nosotros los españoles es el problema más gordo que tenemos.
Ah, sí.
Como haya un referéndum en Escocia, vamos, bueno.
Ah, sí, sí, eso sí, pero sería terrible.
¿Y la unificación de Irlanda no crees que está encima de la mesa? Pues yo creo que sí. Yo tengo dos compañeros allí que están todos ya mandándome papeles. Están como leones. Ha cambiado el clima completamente. Sí, sí, sí. Es decir, el Brexit duro, que se decía antes, crisis existencial para Europa. ¿Qué va? La crisis existencial es para el Reino Unido, y muy seria la que tienen encima. Yo creo que eso es lo que tenemos que ver. Y sin embargo, por eso, como nadie se suicida, van a buscar una solución. Y vamos a buscar unas medidas contingentes. Va a haber un periodo de 3 o 6 meses. Va a haber... porque ellos van a estar... Ellos, el 50% del mercado lo tienen aquí, la venta. Nosotros vendemos el 10% de lo que hacemos. Para nosotros es un problema, pero para ellos... Sobre todo la crisis existencial de que dejan Escocia fuera, dentro de la Unión, y desde luego, con esta posición respecto al tema de Irlanda, es imposible que lleguen a un acuerdo. Es imposible. No van a romper el acuerdo de Viernes Santo. No hay quien lo rompa.
Están diciendo ahora sobre la frontera dentro del mar. Y creo que es una posibilidad. Sí. Es una posibilidad. Si pueden, digamos, ponerse de acuerdo sobre eso, pueden encontrar una solución. Ahora, estoy de acuerdo contigo sobre un punto muy importante. Creo que Boris Johnson es un hombre de transición. Hay fuerzas de transición. Es un hombre de transición. Hay fuerzas que los están utilizando ahora, lo utilizan muy bien para salir de la Unión Europea, pero le va a ocurrir lo que ocurrió a Churchill después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que lo utilizan para hacer la guerra y después lo van a echar. Porque los ingleses no se imaginen poder vivir fuera de Europa, con relaciones comerciales nuevas, pero no hay un inglés que piensa poder, digamos, vivir fuera de la Unión Europea. Es imposible eso. Entonces tendremos unos dirigentes nuevos que van a llegar. Él había hecho su trabajo, volverá a su demagogía tradicional y tendremos, es lo que hay que esperar. Yo creo que la Unión Europea, la Comisión Europea, debe hacer propuestas después del Brexit. Debemos hacer propuestas.
No será Barnier quien
sí, debemos hacer propuestas, ver cómo podemos elaborar, yo creo que es posible, cómo podemos elaborar unas relaciones nuevas, porque no hay posibilidad de cambiar.
¿Cómo gestionamos el divorcio? Eso no cabe duda.
Pero no será Michel Barnier que está absolutamente harto. Será otro el que gestione el AFRE. En todo caso, son las 9:25. Algunas de las personas que están aquí o se van al fútbol o a lo mejor alguien tiene ganas de una pregunta y si no, nos vamos todos porque mañana es un día de trabajo. ¿Alguien tiene interés?
Seguro, he visto ahí varias manos.
Adelante.
Perfecto. Me llamo Diana Andrea Yusán y soy estudiante de Derecho en la Universidad de Castilla-La Mancha. Discúlpenme por tomarles parte de su tiempo y sobre todo por desviarme del tema que ustedes han seguido, pero sí me da mucha curiosidad saber su opinión sobre, porque bueno, ahora con el tema de Visegrado, Hungría, pues eso, todos los ataques al Estado de Derecho que la Unión Europea tanto pretende defender y todo lo que, pues eso, la política de Orbán. ¿Qué opinan ustedes sobre los efectos que podría tener quizás una mayor política de sanciones y medidas restrictivas hacia esos estados que ahora mismo están atacando pues derechos fundamentales, democracia y valores básicos como lo son esos de la Unión Europea?
¿Contestamos o dejamos más preguntas?
Vamos pregunta por pregunta.
Pues yo contesto con mucho gusto.
Perfecto.
Yo creo que hay que seguir aplicando las medidas que se han producido. Por ejemplo, la cautelar que ha dado el Tribunal de Justicia en Polonia, que ha conseguido que los jueces vuelvan y que la presidenta vuelva a su sitio, creo que es una fórmula clara de ir adelante. En el caso de Hungría, la cosa va más despacio. Pero habrá que seguir por esa vía, pero sin dejar la vía política. Que por lo que a mí me llega, porque en Bruselas el sábado estuvimos con alguien de Hungría, precisamente la señora nueva, la Ursula von der Leyen, está ya estableciendo una relación nueva con Hungría. Luego, aquí habrá seguro que hay gente que sabe mejor que yo eso. Hay que hacer las dos cosas. Hay que buscar salidas de fondo y después un tema que no hemos hablado. En la propuesta está bien claro que la Comisión quiere reformar los tratados y plantea una conferencia que se convoca ya en el 2020, en febrero o marzo del 2020. Y entre los temas está la reforma del artículo 7 y 255 del Tratado de Funcionamiento de la Unión. Es decir,
¿Alemania va a aceptar la reforma del tratado?
¿Quién?
Alemania va a aceptar.
Claro que va a afectar. Ha sido ella la que lo propone. Y le han encargado una vicepresidenta, que no me sé el nombre, que es la vicepresidenta croata, que tiene esa función. En la carta que le envía ella, le dice bien claro, que tiene que convocar en 2020. Y además, cuando decíais lo de la ciudadanía, que por aquí os reíais, de que era una cosa formal, ni mucho menos, les dice que tiene que hacer una consulta previa a la ciudadanía. Luego, eso está enganchado. Otra cosa es que lo cumplan.
¿Otra pregunta?
Sí. Soy Lucas Cancela, jubilado de Indra, ingeniero aeronáutico y participante en el programa IFA durante muchos años. Hablando sobre la industria de defensa que se quiere crear en Europa, lo que comento es que Europa es una colonia americana a través de la OTAN. Todos los programas que se desarrollan en Europa, prácticamente en Bruselas, he estado yo en varias reuniones, Estados Unidos, con su capacidad de mucho más grande, pues hace que todos los asuntos importantes dentro del desarrollo de los equipos se lo lleva él. Y nosotros, pagando mucho más, nos quedamos con los huesecillos que van quedando. O sea, él se queda con las tajadas, pagando un porcentaje pequeñísimo, y el resto de ciento, vamos, de muchas naciones europeas vamos aportando más cantidad en total que lo que aporta Estados Unidos, pero cogiendo los huesecillos que van quedando del pastel y peleándonos inclusive por los huesecillos. Es decir, que para crear una empresa, una industria europea, debemos salirnos de la OTAN. La OTAN es nuestro vendedor a través de Inglaterra. United Kingdom es el que nos ha estado vendiendo. Digamos que es el mostrador americano donde Europa compra todo en el Reino Unido, o en Luxemburgo, donde también hay un centro OTAN que yo también conozco muy bien. Por eso lo que digo es OTAN o industria europea, pero no podemos estar de siervos de colonia americana y por otra parte querer tener nosotros nuestra propia industria. Es una reflexión de mi experiencia, pero vamos, lo pongo en vuestro consciente.
Yo creo que solamente un breve comentario a lo que acaba de decir. El Consejo, a través de la Agencia de Defensa, ha sido muy firme en excluir de los proyectos, claro, de la Agencia Europea de Defensa a Estados Unidos. Claro. Y bien, y que le ha costado una gran, claro, batalla con la industria de defensa americana. Por tanto, yo creo que podemos entender muy bien su posición, pero que ha habido un rearme, si me permite la palabra, bastante considerable en torno a los países que han defendido y que realmente han excluido los proyectos estadounidenses financiados con recursos comunes y recursos de la agencia.
Mira, lo que quiero decir sobre este tema, yo no estoy de acuerdo ahora con la idea de que Europa es una colonia de Estados Unidos y la OTAN es su caballo, digamos, de Troya. Antes sí. Ahora la situación ha cambiado. Primero, Trump ha destrozado el sistema de alianza occidental. Lo ha hecho muy rápidamente. Y es la razón por la que, efectivamente, Alemania ha empezado, ha retomado, no quiero defender a nadie en eso, la propuesta de Macron de crear una política de defensa común. ¿Por qué Alemania ha cambiado? Porque Trump, en su primer viaje en Berlín, ha pedido a Alemania financiar más a la OTAN, desarrollar un proyecto de defensa integrado dentro de la OTAN y financiar más, poner mucho más dinero. Alemania dijo que no podía. Y frente a esta situación, Macron reaccionó inmediatamente, propuso a los alemanes una política común de defensa y invertir, porque evidentemente Francia, teniendo la bomba atómica, es una gran potencia militar y entonces tiene la tecnología para poder avanzar en este camino. Eso es el primer punto. La OTAN ahora es efectivamente un instrumento, digamos, para una herramienta para la política norteamericana, pero no en todos los lugares. Y ahora hay una toma de conciencia, incluso en los más atlantistas europeos, sobre el hecho de que la alianza dentro de la OTAN y la alianza tradicional con los Estados Unidos no es algo seguro. No es algo seguro. Si mañana hay un conflicto de un país europeo con otro país, por ejemplo, al este o por ahí, no está seguro que los Estados Unidos, digamos, vengan a ayudar a los europeos. Estamos en un sistema quebrado y la OTAN sigue siendo, digamos, una concha, fundamentalmente, pero hay una evolución de fondo que se está haciendo. En este sentido, estoy de acuerdo, creo que es el momento, como tú lo has dicho, es el momento, digamos, de todos estos problemas, todos, el euro, la defensa común, la transición energética, los criterios de Maastricht, de flexibilidad del presupuesto, todos estos elementos, es el momento de plantearlos porque podemos construir algo nuevo en los próximos años.
A ver, yo quiero añadir una cosa que me parece importante. Vamos a ver, una cosa que usted no ha dicho y que creo que tenemos por los los europeos no nos debemos de autoflagelar, pero tenemos que ser realistas de dónde estamos y lo que hemos hecho. Primera cosa, ¿cuántos carros de combate había en Europa? En cada uno tenía los grandes ejércitos, cada cual tenía su carro de combate. Precisamente por eso es importante esta iniciativa y precisamente eso es lo que justifica que esa dirección general no esté colgada del alto representante, sino que esté colgada de mercado interior. Se trata de hacer de verdad mercado interior en el ámbito de la defensa. Y luego un comentario más general. Yo, francamente, tirar contra los americanos está ahora muy de moda y en Europa ha estado muy de moda durante mucho tiempo. Pero, francamente, no nos tenemos que plantear también eso que decía la señora Merkel. Es que, ¿por qué es esa situación? Pues porque, que yo sepa, en la guerra de los Balcanes, quienes nos sacaron las castañas del fuego fueron los americanos. O sea que esto de somos... Sí, claro que realmente la industria americana de defensa tiene una potencia que no la tiene la industria europea. No hay industria europea que no la tiene la Leopard, que no la tiene Thales o Thales, que no la tiene Europa. ¿Por qué? Pues porque tenemos que ponernos en serio y no, yo no creo, porque yo creo que evidentemente yo soy atlantista, lo cual no quiere decir que no sea europeísta y que no entienda esto. Y creo que la inteligencia de esta iniciativa europea es empezar por la industria. Habrá que llegar a otros aspectos, pero empezar por la industria y colgarla de mercado interior. Me parece de los golpes que, si quieres, cuando lo vi, el momento de verlo, pensé, pero hombre, esto tendría que estar con Borrell. A ver, pues...
Yo al señor de Indra le diría que lo que decía él es verdad hace un año. Que en un año ha cambiado. La cooperación estructurada permanente, lo que se llama PESCO, lo que ha puesto en marcha de momento 34 programas y tiene preparados otros 17, que lo que se trata es financiarlos con el nuevo fondo ese que hemos dicho que ya están, que va a estar en marcha a partir de noviembre. Lo que se trata es de que la mitad de esos 34 proyectos se financian con ese fondo y con una idea clara: no se compra fuera de Europa, salvo las cosas que sean imprescindibles. Eso es lo que ha enfadado a Trump, ese cambio completo estratégico de fondo. ¿Y cuál es el objetivo? Disminuir el gap que en los últimos 10 años ha tenido la industria europea de defensa respecto a la americana. ¿Qué es lo que quieren en los próximos 10? Nivelarnos. ¿Eso quiere decir que vamos a romper la Alianza Atlántica? No, la van a romper ellos, que es el que parece que pone dudas respecto a la posibilidad de que en caso de una necesidad entren o no entren. Él es el que está poniendo dudas. ¿Europa qué ha dicho? Principio de autonomía estratégica. ¿Qué quiere decir? La capacidad de defendernos con recursos propios. ¿Qué objetivos han fijado? 5 años. En eso estamos.
Un segundo.
Sí, sí. El avión europeo es para el 35. Sí, ya lo sé. El gordo, el que se ha firmado ahora, se llama Futuro Sistema, porque es sistema, no solo un avión, son unos drones.
Luego lo discutís entre vosotros a ver si llegáis a un tipo de acuerdo. Hay dos preguntas más.
Sí, yo quería...
¿Dos preguntas más? ¿Y cuánto tiempo? ¿Hasta las 9 podemos quedarnos en este edificio venerable?
Sí, creo que sí.
Ok.
No, yo quería, a propósito de este tema de la autonomía de defensa europea, algo que me explicó a mí el general Fricó Sagnó, que era el presidente de la Fundación de la Defensa Nacional francesa. Me dijo... Todo este asunto de la defensa de Gaulle y la defensa francesa y no sé qué, viene de una cuestión que enunció el general muy sencilla, una frase que dijo: la defensa de Francia tiene que ser francesa. Bueno, pues la defensa de Europa tiene que ser europea. Y luego, naturalmente, nadie vive en una burbuja aislado. Y de la OTAN... Quien se está marchando es el señor Trump. Nosotros no tenemos que marcharnos. Es él el que está introduciendo incertidumbre. Es él el que ha dicho que si determinados países no contribuyen en la medida que él quiere que contribuyan, que luego si piden ayuda, que vamos a ver qué pasa si están al corriente de pago. Esto no se había dicho nunca. Es de una gravedad insólita. Y es lo que yo creo que llevó a Macron y a otros a decir: Europa tiene que tomar las riendas de su propio destino. Esto es absolutamente fundamental. Y por ahí hay que caminar. Y luego quiero, esto ya no es una pregunta, es dar garantías a los que estáis aquí. Pasado mañana tenemos aquí una reunión con los parlamentarios españoles, que ya, ahora ya están de vacaciones y sin sueldo, pero en fin, los que estaban en la Comisión de Defensa y alrededor, en la que viene Jorge Domecq, que ha sido hasta ahora el jefe de la Agencia Europea de Defensa, estará también Javier Solana, etcétera, y vamos a poner este asunto en marcha. O sea que podéis iros, digamos, tranquilos, porque la Fundación Carlos Danvers ha tomado el asunto en su mano. Gracias.
No, yo solo quería, en primer lugar, dar las gracias y felicitar a los participantes del panel de este debate tan vivo. Y lamentando que quizás lo que teníamos que haber es menos iniciados aquí y mucho más no iniciados, porque es así como se provocará un nuevo fervor, porque el fervor, yo entiendo, y por eso me quiero referir un momento al título, es como la salud, ¿no? Un estado transitorio. Lo que no se sabe es si termina bien o termina mal. Y si miramos un poco hacia atrás en Europa, el fervor inicial de los 6 muere a los 3 o 4 años de producida la primera gran ampliación. Y el testimonio en el año 76-75, después de esa ampliación, van a ser los 2 libros que publican Joseph Jalón y Jean Lecoté, titulado L'Europe fini o L'Europe sabote. ¿Por qué esa decepción? Empieza el desafecto. Empieza el desafecto porque los estados no han hecho lo que la gente creía que tenían que hacer, que para eso se hizo la Comunidad Europea. Luego viene el fervor de los neófitos, el nuestro. El fervor de aquellos otros que quieren entrar. ¿Por qué? Porque hacíamos de la Unión Europea un objetivo distinto del objetivo mercantil que en sí mismo estaba planeando con el mercado interior o con la libre circulación de personas, mercancías, etcétera. Pero una vez que se ha visto que los iniciales no eran afectos y los nuevos que eran neófitos, resulta que vuelven a encontrar que no se está dando una respuesta a aquello que, y viene la crisis además, pues empieza la desafección total. Y en esa desafección total, a mí lo que me preocupa enormemente es la pirámide de edades. Si lo miramos solo en España, fíjese ustedes.
Pero estamos hablando de preguntas.
Pues es una pregunta, esta es la pregunta. Okay. En España, de los 37 millones de habitantes que tenemos, de esos, solo 27 millones tienen menos de 62 años. 8 billones son únicamente los que quedamos que pudimos votar en el 77. Y en el año 50, solo 1 millón de los que votamos en el 50 y en el 77 estaremos vivos. Y nosotros habíamos hecho de Europa un horizonte. Y un horizonte de democracia y de esperanza y de entusiasmo. ¿Cómo queremos ahora, y ahí lo que decía el señor Aldecoa, queremos creer, pero cómo podemos hacer creer a esos jóvenes de que eso es posible? ¿Dónde está el entusiasmo? O volvemos a caer en la Europa de los estados, con lo cual volveremos a desaparecer el entusiasmo.
Bueno, ¿alguien tiene una
respuesta? Sí, es una preocupación y yo me alegro mucho que lo diga Daniel de Busturia, que es una autoridad. Nuestra preocupación como movimiento europeo es precisamente los jóvenes, menos de 30 años, y tenemos ya un grupo bastante gordo. En esas estamos y estamos potenciando la IEF, que va muy bien, la Juventud Europea Federalista. Hay un fervor que llama poderosamente la atención, que nuestra generación ahora está...
Si me permitís, esta juventud se movilizará no por las instituciones, sino por las políticas, y por las políticas a largo plazo, políticas que a ellos les interesen, políticas en las que vean reflejado su futuro. Por tanto, es muy importante pasar al lenguaje de políticas de integración, de inclusión y de transformación de todos los temas que hemos visto.
Y un líder joven también con el que los jóvenes europeos se puedan identificar.
O, aquí hay algunos líderes jóvenes.
O un líder joven
ahí está la
de edad mayor. Es decir, uno sí, puede ser un líder de edad mayor, de edad avanzada, pero con ideas que enganchan con las nuevas generaciones, los intereses de las nuevas generaciones.
Bien, me ha tocado la última. Estoy presionado aquí a mi alrededor por los atléticos que quieren irse rápidamente a ver el partido. Quería decir, es cierto, lo decía Pachi, 70% del Parlamento Europeo europeísta. Es cierto que Úrsula nos ha enamorado. Es cierto que tiene cuatro vicepresidentes de peso. Podemos ver el mundo de color de rosa, o podemos verlo solo, digamos, azulado, tendiendo a. Porque si lo vemos de color de rosa, a lo mejor nos quedamos en la quietud, en la parsimonia, bueno, estamos en el buen camino, y yo veo muchas, muchas amenazas. Ese 70% europeísta en el Parlamento significa que hay un 30% que no lo es, o un 25%. No es minoría de bloqueo, pero sí pueden bloquear iniciativas europeístas porque esas fuerzas en sus respectivos países forman parte de la mayoría de gobierno. Pensar en bastantes gobiernos europeos, pensar solo en España. Pensar solo en España que hubiera un gobierno de las tres derechas. ¿Podría salir de ese gobierno iniciativas europeístas estando Vox ahí dentro, como otras fuerzas ultranacionalistas europeas? Lo veo difícil, quiero decir. El Parlamento es una institución europea, la otra es el Consejo. Me vanaglorio, a pesar de que Ana tenía alguna objeción al respecto, de que saque músculo el Parlamento Europeo, de que aumente competencias, me gusta, me entusiasma. Pero el Consejo es el que tiene buena parte del poder. El Consejo es el peligro. ¿Qué iniciativas europeas vamos a tener con gobiernos como los que hay en el grupo de Visegrado, con fuerzas que son determinantes en otros países europeos? Se ha hablado de Hungría, de Polonia, los expedientes abiertos. Hace falta unanimidad para sancionar. ¿Cuándo se va a dar esa unanimidad? Difícilmente se dará esa unanimidad. Se ha hablado, lo decía Cristina, el empuje o el impulso sociomedioambiental para enganchar a los jóvenes, el cambio de economía que decía Samina Ir para intentar revertir las políticas de la austeridad. ¿Cuándo se va a dar eso? ¿Dónde hay un consenso suficiente y necesario? Se ha hablado, lo apuntaba Pachi, de la conferencia que se iniciará el próximo año para acabar en una convención europea. ¿Hay consenso, hay impulso, hay voluntad política en los gobiernos europeos para acometer todas esas iniciativas necesarias? Yo creo que debíamos poner los pies en el suelo, movilizar a la sociedad civil, que los partidos europeos llamen a capítulo a sus socios díscolos de otros países, y a lo mejor por ahí vamos. Aquí lo dejo, sigo con la presión.
Una frase.
Yo comparto todo, pero le digo solo una cosa. Hegel decía: las sociedades se plantean solo los problemas que puede resolver. Y resolveremos estos problemas.
A ver, yo tengo que contestar a dos cosas de todo ese torrente. Con una parte estoy muy de acuerdo, otra parte no estoy en absoluto de acuerdo, pero tendremos tiempo para discutir. Primera cosa, yo no estoy en contra de las competencias del Parlamento Europeo, y quien haya entendido así ha entendido mal. Lo que yo he dicho es que el Parlamento Europeo no podía hacer músculos contra la Comisión por mostrarse poderoso en algo que no son competencias, que es nada más decir, y ahora te hundo, y ahora te hago pasar por aquí, porque creo que es importante tener una comisión tan fuerte como se pueda y que se lleve tan bien como se pueda en un sentido constructivo con el Parlamento Europeo. No, bueno, sí, pero vamos a las pruebas. Segunda cuestión. Francamente, yo comprendo que estamos ya en campaña electoral, pero yo, como miembro del Partido Popular y habiendo servido con mucha honra en un gobierno del Partido Popular con el presidente Aznar, no ha empezado la campaña, hasta los pelos de los tres derechas de ese gobierno, no sé qué. No, vamos a ver. El Partido Popular tiene una trayectoria. El partido de... Es verdad, es que, francamente, creo que para quienes piensan muy legítimamente desde otros puntos de vista, busquen cuestiones que estén más fundadas, que llegue un momento que ese tipo de espantajos no cuelan. Así de claro. Y espero que eso sí funcione.
Una cosa brevísima. Juan y yo somos amigos hace muchos años, pero no coincido con él, sobre todo, que diga eso ahora. Cuando acabamos de tener unas elecciones al Parlamento Europeo, que la extrema derecha, prácticamente es inexistente, porque aunque tienen 70 puestos, están absolutamente enfrentados. Tan es así que en el debate de Europa no fueron ninguno de los dos, porque no se ponían de acuerdo en el debate de los seis, sino que ni aparecieron. Quiero decir que lo que hay es un cambio, lo que hay es un cambio de ciclo, que es el que hay que... Puede haber muchos peligros, muchísimos, y diría otra cosa. El problema no está en el Parlamento Europeo, ni está en Europa, está en algunos parlamentos nacionales. El problema de la extrema derecha lo tiene Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido. Ahí está el problema. En la Unión Europea no llegan al 10%. Es así de sencillo. Y además, completamente desarticulados. Mucho más que lo que estaban antes. Ese es el mensaje que hay que contar. Lo que ahora está pasando.
Bueno, son las 9:00. Creo que la capacidad de asimilar tantos datos y sobre todo tanta información valiosa ya tiene sencillamente. Hemos llegado arriba. Un placer estar con ustedes y sobre todo con esta panel estupenda. Gracias. Maravilloso. Realmente maravilloso.